Un amigo del agro se une con su conocimiento a Agrocultura. Agrocultura. Buenos días con identidad.
Agrocultura.
Nuevamente, amigos y amigas, en esta mañana en tu programa Agrocultura estamos para recibir a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Washington Chapalbay para que nos hable sobre el tema que quedamos la vez anterior. Ahora vamos a ver el segundo módulo de la priorización de las actividades económicas que se refiere al tema de las cadenas productivas. Washa, buenos días.
Muy buenos días, estimados colegas y apreciada radio audiencia, que nos permite hacer camino al andar, donde todos somos en potencia agentes de cambio de nuestras propias organizaciones.
Así que iniciamos. La priorización de las actividades económicas. ¿Cuáles son?
Bueno, realmente este es uno de los elementos principales antes de arrancar con el análisis en cadena. La selección tiene que balancear las necesidades e intereses de los diferentes actores involucrados. Para esto, debemos considerar, hemos considerado uno como espacio territorial, la comunidad, parroquia rural, municipio, provincia. Y como segundo, podremos considerar los parámetros claves, que es en esto, por ejemplo, la generación de ingresos, la equidad social y género, y el uso racional de los servicios de los ecosistemas que ofrecen. En este caso, es de mucha importancia considerar que el crecimiento económico da mayor volumen y mayor valor generando un pastel creciente. Este, ¿cómo se relaciona con la parte ambiental? La protección del ambiente estaba básicamente relacionado con los recursos naturales y el clima. Se utilizan de manera sostenible, generando un crecimiento verde. A esto, los beneficios para los que más lo necesitan, que son las personas de bajos recursos económicos que se benefician al menos por igual o por encima de la media de los ingresos generados. Es así un crecimiento inclusivo. Esto debemos siempre estar vinculados a las políticas nacionales, locales y, por supuesto, relacionados a los acuerdos internacionales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Y cómo hacer para seleccionar las actividades económicas con potencial de alcanzar los objetivos del desarrollo deseado?
Primero empezaríamos nosotros determinando el alcance de la acción. Ahí viene justamente una de las hipótesis que dice, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Para esto, entonces, hay dos situaciones típicas. Una es la acción del desarrollo territorial. ¿Qué consiste esto? La selección de un territorio. Priorizamos un territorio e identificamos los productos potenciales. Un ejemplo de la provincia de Tungurahua, el cantón Píllaro, es uno de sus productos potenciales es la ganadería. Otro ejemplo puede ser el cantón Quero, entre sus productos en agricultura.
La papa.
El segundo punto a considerar es la acción del desarrollo sectorial. La selección de un producto relevante de los territorios y que tienen factores más favorables. En este caso, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo del cantón Baños, que es el turismo. Entonces, en esas dos nos permite determinar el alcance de la acción de esta cadena. O, si nos atrevimos a hacer una planificación, podemos conjugar las dos, ¿no? En este caso, la acción de desarrollo territorial o la acción de desarrollo sectorial. He ahí, siempre relacionamos, puede ser por un interés regional o nacional. ¿Por qué razón? Para entender esto, por ejemplo, la provincia de Chimborazo está atendiendo la demanda de quinoa nativa con certificación orgánica para la exportación.
Que ya lo está haciendo, ¿no?
Que ahora está haciendo. Entonces, eso justamente es el tercero donde conjugamos las dos, la acción de desarrollo territorial y la acción de desarrollo sectorial.
Importante saber esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se define el alcance?
Esto es súper interesante porque a veces en planificación no consideramos estos elementos. Hay a veces programas y proyectos que cuando no tomamos en cuenta estos elementos que vamos a mencionarlos, justamente terminan siendo los proyectos elefantes blancos. Para eso, a nivel...
O queda todo en papel.
¿A qué nivel debemos intervenir? Aquí identificamos. Consideramos primero el sector. ¿A qué sector hablamos? Si es agricultura, alimentos, turismo u otro de las cosas.
No pueden todos estar en una sola. Siempre tienen que estar seccionados.
Seccionado justamente de acuerdo a su relacionamiento y beneficio. Y está muy vinculado a su forma, es decir, a la aptitud de la gente. No podemos hacerle ganadero a un horticultor.
Así es.
Sí. No podemos hacerle ganadero a un...
Pero ha habido en este caso compañeros agricultores que han cambiado su actividad. Lo que estamos mencionando en este momento. Fue ganadero, pero le fue mal en la ganadería y se dedicó a la parte agrícola.
Por supuesto, pero eso, ese cambio le genera. Ese es el cambio que nosotros a veces les estamos invitando con el tema anterior. ¿Por qué nosotros tenemos que definir la potencial en base a la potencialidad sectorial? Uh-huh. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de subsector, hay también en el marco de del sector de agricultura y ganadería, tenemos los lácteos, tenemos la carne, tenemos las flores. Es decir, ¿por dónde caminamos? Y en este sector, siguiendo este sector, ¿a qué cadena atacamos la cadena? Puede ser la cadena de la leche, puede ser la cadena del frijol, puede ser otro. Y definitivamente, siguiendo el alcance, podemos llegar a hacer que uno de estos sea la leche, puede ser de leche orgánica.
Es decir, ¿cómo es una leche orgánica?
A ver, la leche orgánica es justamente que cumple los parámetros que están delineados en las buenas prácticas de ganadería, que está emanado bajo una política de la agrocalidad, en la cual te determina cuáles son los insumos que puedes consumirlo y cuáles son los insumos que no puedes utilizarlo para la producción ganadera.
Pero para esto siempre implica desde el suelo, alimentación, para que tener una leche, en este caso, que sea limpia.
Sí, eso justamente, todos estos elementos que acabas de mencionar, tiene que estar bajo los parámetros que emana agrocalidad dentro de las políticas. Si el suelo tiene un elevado contenido de aluminio y ya no está permitido, entonces automáticamente. O si el agua tiene un alto contenido de azufre u otro elemento que daña al producto, ya no puede ser considerado como orgánico. Es decir, a esas particularidades le da la riqueza y la diferencia a otros productos.
Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionar una cadena para su promoción?
Realmente, ya hemos hablado todos el verdadero interés o la aptitud de la gente, eso le permite, como decir, una visión de arranque. ¿Cómo podemos nosotros o en qué podemos trabajar? ¿Qué producto especial? Acabábamos de mencionar justamente lo que es la producción orgánica, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancamos el proceso? Identificamos si es que hay o no hay mercado. ¿Quiénes son los consumidores de ese producto? ¿A dónde puedo conectar? ¿Cuánto voy a ganar? Entonces, o probablemente los compradores, ¿cuánto me van a pagar?
Por analizar la oferta y la demanda, ¿no?
Empiezo a analizar la oferta y la demanda. Pero en el caso de cadena de valor, te pagan por calidad. Entonces, es decir, justamente si cumples los parámetros, te ponen un precio. Si no lo cumples, automáticamente ese producto queda a la oferta y la demanda. Esa es la diferencia. Y luego identificamos la cadena. En este caso, por ejemplo, vemos que dice, si inclinamos a un producto orgánico y uno de los productos es, por ejemplo, como estábamos hablando, la leche o puede ser la quinoa. Entonces ya identificamos cuál es el producto. Luego definimos el alcance. ¿Será el alcance que tenemos solamente los consumidores en un sector o a nivel nacional o a nivel internacional? Regresamos al tema de la quinoa. El consumidor europeo nos dice que busca una quinoa roja o una quinoa multicolores. Nosotros tenemos que analizar, justamente, tenemos la variedad Chimborazo.
No es la blanca.
No es la blanca. No es la blanca. Ahí, bueno, no discrepo con la investigación del INEAF, pero justamente nosotros, el consumidor dice, yo no necesito la Tuncahuán. Yo necesito la de colores nativa, que es la variedad Chimborazo. Entonces ya nos está dando los parámetros, las indicaciones de cuál es el producto. Por eso decimos nosotros el sector, subsector, y luego definimos este producto en dónde se da, en qué territorio es más apto para nosotros evitar la contaminación del suelo, las plagas, el clima, el acceso a asistencia técnica. Si alguien con una política provincial, local, nacional, nos protege a los productores y todas las cosas, eso nos hace definir el proceso del alcance. Ahí, por supuesto, ¿Cómo hacerlo? Ya podemos basarnos en estudios primarios, entrevistas, diagnósticos a terceros, reuniones en talleres y promotores, reuniones y talleres con actores claves como públicos y privados.
¿Bajo tu experiencia ha funcionado esto?
Justamente sí, porque hay algunos elementos, no con muchos, sí, pero con algunos, algunos productos que están saliendo y están posicionándose en el mercado internacional, que es el más. Insisto, en la quinoa. La quinoa orgánica casi no es muy posicionada a nivel local. Fíjense que otros países tienen una política que tenemos que elevar el consumo para salir con el producto local. Aquí en la provincia sería súper interesante conocer también cuántas libras de quinoa al año comes. Entonces,
consumo per cápita.
El consumo per cápita. Entonces, eso nos hemos dado cuenta que Ecuador casi no apetece la quinoa orgánica, pero los europeos sí, porque el consumo per cápita de ellos está elevado a ese producto. Ese es uno de los ejercicios que podemos nosotros. Ahorita, por ejemplo, están buscando leche bovina orgánica para lo que es el procesamiento de la cosmética, de la farmacéutica. ¿Cuántos productores tenemos exclusivamente ese producto? Somos muy pocos.
¿Y el tipo, la farmacéutica, qué se puede hacer con...?
Bueno, es súper interesante. Tú, por la grasa, la lactosa y todas las cuestiones, es parte de los ingredientes que tenemos en las cremas, por favor.
Oh, sí. Claro. Sí.
Tenemos el procesamiento de ingredientes activos para procesar alimentos para niños, como por ejemplo. O a veces tenemos o hacemos algunas, son parte de la constitución de una de un producto que puede servirnos mucho para la digestión o para la hipertensión.
Interesante conocer esto, ¿no? Ahora, de lo dicho, ¿qué es un potencial de crecimiento?
El potencial de crecimiento, durante todo este proceso que estamos conversando y todas las cuestiones, podemos identificarlo como la demanda de mercado. Sí.
Importante esto, ¿no?
Justamente eso, porque si no tenemos eso, la demanda de mercado, ¿cómo nosotros nos ponemos a producir? Ahí viene una gran equivocación de algunos productores. Quieren exigir al consumidor a que consuma algún producto que no les gusta. Y el ecuatoriano, en este caso, tiene un gusto demasiado especial por el sabor y por el color. No sé si se hayan dado cuenta. Cuando salimos al extranjero, fue un ejercicio súper interesante conmigo. Cuando ellos me pusieron bananas. Pero las bananas allá, cuando son de exportación, son de un color. Todavía no son amarillas. Son verdes. Y esas, por ejemplo, para consumirlas, nosotros esperamos que se maduren porque son más dulces.
Que se haga pecosito.
Se haga pecosito y todo el mosqueadito que decimos. Mosqueadito. Entonces, la inquietud de los norteamericanos, donde que yo fui a estar un tiempo, era que, ¿a qué horas yo consumo la banana ecuatoriana? Entonces yo tenía que esperar a que se ponga ese tono, esa coloración, porque sabía el sabor que tiene una banana de esa. Entonces ellos esperaban y no convencidos, a la final me preguntaban y me decían, y bueno, pero si es tu producto ecuatoriano, ¿por qué no la consumes? Así de verde, nosotros no la consumimos. Tenemos que verlo que se ponga de otro color. Entonces es sumamente interesante. También otro potencial de crecimiento es cómo los comerciantes quieren comprar más producto.
Así es.
Sí. ¿En qué condiciones nos piden los comerciantes? Los comerciantes.
El valor agregado.
Sí, el valor agregado. Ellos nos dicen, mira, yo necesito de tal tamaño, de tal peso. ¿Cuál es el costo al que el producto puede ser ofrecido al consumidor? A veces nosotros un pimiento no podemos ponerlo en el mercado a un precio demasiado o extremadamente alto, ¿no? Y los comerciantes reconocen el origen del producto. Es decir, cuando vamos al mercado, interesantísimo, ya nos dicen ahí, vea, este tomate es de tal parte y tiene un mejor sabor. Y yo le pago al tomate porque este trae este sabor. Mientras que yo de este otro lado no le compro este tomate porque tiene hay una diferencia. Entonces los comerciantes ya nos dicen, el potencial para agregar valor por parte de los productores, ¿cuál es la capacidad de carga de los ecosistemas? Aquí viene súper interesante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos producir con las condiciones en un ecosistema? Eso es sumamente el potencial de crecimiento que podemos nosotros tranquilamente mencionar. Pero está básicamente la recomendación costo-beneficio. El productor siempre analiza esto. ¿Cuánto podré ganar con no usando mucho. Si yo tengo que comprar agua, me va a costar más.
Así es.
¿No es cierto? Entonces, ese.
Importante saber también el costo de producción de cada cultivo.
De cada cultivo.
Así es, importante también para poder hacer o seguir con la cadena de valor.
Por supuesto, ahí es donde que los programas y proyectos fracasan. Porque a veces, y es un, te puedo contar un ejercicio súper interesante que nos pasó en Amazonía. Uh-huh. Nosotros creíamos que sacarles de la pobreza a los indígenas era proporcionándoles unas gallinas ponedoras. Entonces, el ejercicio que ellos nos dijeron, mire, llévese sus gallinas ponedoras, porque para yo mantenerlas tengo que comprar el alimento.
Así es.
Mientras que ellos solamente con virar una chonta, pueden tener los gusanos chontacuro, los chontacuros. Así. Entonces, en el precio, en el mercado, ¿cuánto costaba un chontacuro? 25 centavos. ¿Cuánto costaba un huevo? Costaba 18. Entonces, tenían razón, ¿no es cierto? ¿Cuánto te cuesta producir un huevo? ¿Y cuánto les cuesta producir un chontacuro?
Lo que tengo en mi sector, ¿no es cierto?
Sí, para entender mejor cómo es el costo-beneficio,
así
¿no es cierto?
Así es, qué bueno. Y con respecto a los criterios económicos que estamos hablando.
Es justamente dentro de los criterios económicos considerar la relevancia en la economía. ¿Cómo funciona eso dentro de la economía? Puede ser municipal, puede ser provincial, puede ser regional o puede ser nacional. Hoy justamente estamos identificando de que la agricultura y la ganadería está ayudando a las mejores negociaciones.
Siempre han ido de la mano incluso,
¿no? Siempre han ido de la mano, y a veces es un sector. Nosotros antes dábamos prioridad al petróleo, ahora estamos dando prioridad a la producción de camarón, producción del cacao. Imagínense, el cacao.
La soberanía alimentaria.
Entonces, es eso. La disponibilidad en cantidad y calidad, ya hemos mencionado. ¿Cuánto se ha hecho algunas cadenas de valor? Y siempre se ha vinculado. Uno de los productos de relevancia de exportación de la costa ecuatoriana, café, cacao, camarón, banano, uh-huh. ¿no? Y de la sierra, hasta ahora, solamente la quinoa. Y algunos otros que la provincia
y
de Tungurahua.
Aquí, empieza, el cuy.
Ahorita ya está la parte, el cuy, tenemos el aguacate.
El has.
Entonces ya estamos experimentando.
Pitahaya otros, también está.
La pitahaya.
Está
también
en el mercado europeo también.
El mango.
También, sí.
Entonces ya es la disponibilidad en cantidad y calidad que nos hace eso. El alcance en calidad, ya sabemos, siempre son productos limpios que están buscando. La demanda actual proyectada, mire, la juventud y todos ahora buscan solo productos limpios. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que impulsar lo que es las buenas prácticas de agrícolas y pecuarias. El volumen, ¿cuánto de volumen tengo? ¿Sí? ¿Cómo voy a competir dentro del nicho de mercado? El análisis de viabilidad financiera, si es que puedo o no. Y la infraestructura, ¿qué infraestructura tengo? ¿No? Por ejemplo, era curioso con el tema del enfriamiento de la leche. ¿Cómo es a alguien se le va a ocurrir enfriar leche a cerca de 4.000 metros de altura si ya está frío? ¿No es cierto? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Las empresas exigen que para transportar la leche de un lugar a otro debe tener al menos a una temperatura de 3.5 grados centígrados. Entonces, ahí sí, obligadamente tenemos que invertir en innovación tecnológica.
Así es. ¿Y los criterios sociales?
En el caso de los criterios sociales, esa es otra de las cosas que a veces no consideramos. Uh-huh. Porque es un potencial para la creación de empleos e ingresos. Un agricultor no está reconociendo su mano de obra. Y peor aún, clasificando cuánto es el aporte de sus hijos, cuánto es el aporte de su esposa, solamente graba dentro de sus costos lo que paga a la mano de obra extra. Sí, pero entonces es saber cuánto empleo provoco, cuánto empleo doy. Uh-huh. En este caso, yo practico la horticultura para cultivos bajo invernadero. Y ahorita la mano de obra disponible que tengo son mujeres jóvenes, ¿sí? Y el precio que me cobran por la jornada es no menos de $15 más la alimentación.
Así es.
Entonces, imagínense, pero se genera empleo. ¿Y por qué me gusta trabajar con mujeres? Las mujeres dentro de un invernadero tienen una capacidad de determinar más, es más fácil para manejar en el momento de la cosecha, en el momento de podar y todo. Entonces, a mí me interesa mucho trabajar con
mujeres. Las florícolas también existe el 100% de las mujeres que cosechan la rosa.
Estamos de acuerdo. Entonces estamos generando, a través de un producto, estamos generando empleo. La relevancia de género que acabamos nosotros de mencionar, lo de las mujeres. La existencia o potencial de aplicación de normas sociales existentes en este caso, como por ejemplo, si es verdad, no estamos practicando mucho lo que es la protección laboral, ¿no? El proceso de transformación adecuado de, si podemos hacer una transformación asociativa más que todo. Y la experiencia y el conocimiento. Es sumamente interesante. No podemos nosotros utilizar mano de obra u otros cuando no tienen mucha experiencia o aptitud a ese trabajo. Es decir, zapatero a tus zapatos, uh-huh. Lo que decimos nosotros, para salir más rápido y más económicamente. Eso nos permite como los criterios sociales que debemos considerar.
Pero por la necesidad de trabajar hay gente que no son zapateros a tus zapatos, sino por la necesidad de cobrar, van y trabajan en cualquier actividad.
Pero eso nos ha pasado. Así pero es. Nosotros ahí tenemos que el tema de la capacitación. ¿Y quién invierte en capacitación? Esto es justamente la capacitación. A veces, cuando los programas y proyectos dan una capacitación, a veces cuando vamos de las comunidades dicen, mira, ya yo conozco y sé y todas las cuestiones. Pero cuando les toca trabajar, ahí sí están tratando de decir, y bueno, ¿y ahora quién me da asesoría técnica? ¿Quién me capacita? Y esa capacitación, ¿a quién le corresponde cubrir el costo?
Uh-huh. Hemos hablado también ya de género. Ahora vamos a ver sobre la participación de los grupos excluidos.
Sí, pero vale la pena en los criterios específicos de género no solamente es la participación de la mujer en los procesos, sea de producción, sea de administración y todas las cosas. Porque verdaderamente nuestro grande desafío es que las mujeres... ¿cuántas son líderes o lideran todos estos procesos? Hemos acabado de identificar y decir el por qué son potenciales, identificados potenciales mano de obra. Pero ¿cuántas de ellas han logrado liderar o están liderando o están administrando? Ese es el tema. Entonces, los valores de la generación de valores, la potencia de medios de vida, el empleo y las posibilidades y oportunidades. Refiriéndome justamente a lo que son de los grupos excluidos, eso dentro de la cadena de valores, ¿cuántos productores y qué grupos están involucrados actualmente? Tenemos que verlos. Algunos los están dispersos. Con la cadena tenemos que unirlos, justamente. Si hay productores de una comunidad que potencian tal producto, más allá hay otra comunidad que potencia el mismo producto y tenemos que seguirlos uniendo. La vulnerabilidad de los productores ante este producto. Tenemos que considerar eso también, el producto que requiere, a qué escala nosotros vamos a producir y dónde vamos a sacar personal para poder nosotros producir. Y el producto requiere de grandes inversiones o cómo es eso, ¿no? La producción y comercialización requieren servicios adicionales que puedan ser prestados localmente. Eso es todos esos los elementos o pueden ser vinculados por atributos sociales. Entonces ese tema es que esos grupos excluidos que vemos, que están dispersos, podemos nosotros tranquilamente incluirlos. Ese es el potencial de inclusivos dentro de una cadena.
¿Y cómo está visto los criterios ambientales?
Eso en un territorio es súper interesante. Hablamos nosotros, por ejemplo, en la identificación. ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios ecológicamente que se utilizan para dentro de esta cadena? ¿Qué ecosistema? Si hablamos de el ecosistema páramo, ya sabemos ahorita cuál es su potencialidad. Regulación hídrica y captura de carbono. Por eso, ¿y cómo nosotros podemos actuar dentro de ese territorio? ¿Cuántas hectáreas podemos hacerlo? El estado de conservación del suelo, de las especies, de los ecosistemas, el potencial de la regeneración, el recurso que puede ser manejado, el impacto negativo si en caso yo mal uso el suelo, la producción bajo parámetros ambientales sustentables. ¿Hay potencialidad de o no desertificarlos? Algo muy curioso. A veces dicen que hay unas comunidades que están abandonadas, pero yo les veo con una gran potencialidad para hacer un producto de calidad, como por ejemplo, no han ido con mucha frecuencia los médicos veterinarios a intervenir sus animales. Eso quiere decir que esos animales no tienen mucho antibiótico y todas las cuestiones. Ese producto, para mí, es de altísima calidad. Lo que pasa es que no hemos identificado. Y con la cadena tenemos que nosotros identificar dónde están esos sectores. Es decir, a veces la desgracia de uno puede ser felicidad de otro. Entonces, eso también, la sensibilización y la localización. Esos son los criterios ambientales que nosotros consideraríamos, porque justamente como decía, hoy o nunca, si es la provincia con los planes de manejo de páramos, estamos muy enfocados a lo que es el ecosistema páramo. El ecosistema páramo por dos razones. Es un regulador hídrico y ahora es un potencial capturador de carbono, que eso le apetece, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional también.
La parte legal también es importante, ¿no?, en esto.
Por supuesto que la parte legal, ahí viene justamente cómo cumplimos con las políticas. Si mis comunidades están relacionadas con
normativas,
con políticas ambientales, algunas, la tenencia de la tierra es una, de ley, ¿no es cierto? La otra es qué impacto ambiental.
Contaminación.
La contaminación, el uso y todas las cuestiones. Y otra de las cosas es que si mi producto está autorizado o no la comercialización a través de una política internacional que es el CITES. Ahí teníamos un gran problema cuando empezamos a trabajar con la fibra de la vicuña. La fibra de la vicuña teníamos que esperar que el CITES nos autorice para nosotros poder cosechar.
¿Es fibra o lana?
Fibra.
No es la lana.
Nosotros vulgarmente le decimos lana, pero a nivel internacional es fibra. La fibra de los camélidos andinos.
Y en este caso de los ovinos también.
Sí, de los ovinos. Pero en este caso de los camélidos andinos pasa como en el tercer lugar de importancia a nivel del mundo. Primero la seda, ¿no es cierto?
Así es.
Y luego viene otro que no me acuerdo, pero el tercero es de los camélidos andinos, en este caso de las alpacas y de las vicuñas. Al desconocer esta particularidad, hay algunas personas que en la comunidad le odiaban a la vicuña, sabiendo que ese puede ser el futuro de la economía del sector.
Pero hablando de las vicuñas, en el sector este de las faldas del Chimborazo, hubo un exceso de población de vicuñas, incluso que estaban dañando el mismo.
No.
Eso es lo que se escuchaba y...
Bueno, como cooperación alemana, yo tuve la oportunidad de participar, de apoyar en los dos famosos chacus. En los chacus eran unas pruebas, es una palabra quichua que nosotros unimos a los animales, eso es el chacu, y los esquilábamos, los hacíamos pruebas. Y además, aparte de eso, hacíamos los censos. Entonces, dentro del área de la reserva faunística no estábamos con exceso de animales. Lo que suscita es que tenemos otro tipo de, se generó otro tipo de elementos enemigos a la vida silvestre. Por ejemplo, los que empezaron a acabar con la vicuña fueron los perros ferales. ¿De quién es la culpa que los perros ferales estén en el área, en una área protegida? Los protectores de los perritos, de los gatitos,
ambientalistas, entre comillas.
Ya cuando no les
animalistas,
gusta, ya cuando no les gusta van y votan en un sector convierten en. Entonces ellos nos transmitieron una enfermedad y esa enfermedad, como es un animal protegido, nosotros no podemos intervenir con ningún antibiótico y todas las cuestiones. Desaparecieron los animales. Y entonces, ahorita, ¿qué decimos? Que se regule naturalmente. Es una regulación natural. Así es que...
¿Y a la final la vicuña daña o no el páramo?
No.
Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar, y para ya ir terminando, sobre los temas, estos criterios pragmáticos.
Son las perspectivas de éxito. Son iniciativas propias de los actores, socios. ¿Y qué compromiso tenemos? La gente tiene que mostrar una predisposición de cambio. Ahí lo que mencionaba al inicio. Si ellos no están interesados, ¿por qué insistir? ¿Hay un entorno político favorable? ¿A alguien le interesa apoyar este sector, este producto o esta cadena? Si no hay el interés político, es bien difícil posesionar, porque si vemos que...
Político-social, ¿no? Interés político-social.
Incluso político-económico, ¿también? Porque también es político-económico, como por ejemplo, ¿cómo yo voy a sacar una certificación para la exportación si no tengo una ayuda de las políticas locales? Es decir, alguien...
Una política real, una política pública, ¿no?
Una política pública. Ahí es súper interesante el esfuerzo mencionar de lo que es, lo que generó Tungurahua sobre una política pública sobre la certificación de productos limpios.
En este caso, la UCAL.
La UCAL, sí.
Que nuevamente está reactivándose en este año.
Que es muy buena la situación, porque... y las perspectivas de alianzas estratégicas. No podemos caminar solos. Debemos nosotros aliarnos, sea internamente u con otras cooperaciones. Y el aspectos relativos al programa, la relevancia de componentes de los programas, demanda de contrapartes, las sinergias, vínculos de cooperación con otros programas, experiencia propia, accesos a información o diferentes o posibilidades de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos ahorita solamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17, de los cuales, ¿cuál de esos nos interesa? ¿Fin de la pobreza? Ecosistema o cuál de ellos. Entonces, ahorita hay que revisar esos. Y ahí está nuestro programa con éxito.
Qué bueno. Importante ha sido la conversación en esta mañana con el ingeniero Washington Chapalbay, que hemos estado ya en el segundo capítulo de este proceso del tema de las cadenas productivas. Ahora, mi estimado Washito, un mensaje para despedida en esta mañana.
Como ustedes han notado, hemos hablado de algunos elementos en forma muy rápida. Uh-huh. Los procesos de cambio sí son un poquito duros, pero no imposibles. Así es que no se desmotiven y continuamos.
Así es, cerramos el segmento de entrevistas en esta mañana y vamos a escuchar temas musicales elegidos para ustedes. Ya regresamos.
Agricultura. Agricultura. Si el campo está bien, la ciudad crece bien. Crece bien. Agricultura. Agricultura. Sembrando sueños.